Palabra Sindical. Las voces del movimiento obrero.
Y en este segmento de la periferia, en Palabra Sindical, vamos a escuchar las voces de las y los compañeros que hacen al movimiento obrero. En el día de ayer se reunió un nuevo encuentro, en realidad una conferencia de prensa, de la mesa sindical El Salario No Es Ganancia. Allí se nuclean más de 65 organizaciones sindicales que hace tiempo vienen ya dando cuenta de esta situación de que el salario no es ganancia, ¿no? En el caso del compañero que vamos a entrevistar, tiene una doble participación porque el sindicato que él representa también está dentro de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que son organizaciones que también han levantado la bandera del salario no es ganancia. Entonces hay un amplio espectro de organizaciones sindicales, organizaciones intermedias que también vienen dando cuenta de esta situación. Le damos la bienvenida a Palabra Sindical de la Periferia, al secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Adrián Silva. Adrián, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo del programa te damos la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va, Gustavo?
Bien, Adrián, un gusto. Bueno, en primera instancia, ¿cuál es el balance de la conferencia del día de ayer y cuáles crees que son los ejes centrales que se pueden tomar de la misma?
Bueno, mirá, en el día de ayer, como se publicitó, decidimos llamar una conferencia de prensa para informar de que esta mesa sindical que se ha armado, que es transversal, donde hay sindicatos que pertenecen a la CGT, sindicatos que pertenecen a CTA, sindicatos que no están nucleados en ninguna organización, pero que están afectados por este tema, que venían afectados por este tema del impuesto a las ganancias, hemos decidido retomar lamentablemente la lucha por este tema, que había estado solucionado con una ley que se aprobó, ¿no es cierto? Lo primero que te puedo decir es que es algo que hablamos previamente a la conferencia de prensa entre los sindicatos, es que está claro que una ley nunca reemplaza una voluntad política. Uh-huh. Muchos pensaban de que con una ley aprobada este tema ya quedaba totalmente solucionado, y lamentablemente no es así. Lo que yo decía recién, una voluntad política vuelve para atrás con una decisión del Congreso de la Nación, y tenemos que volver a explicar, volver a reclamar y volver a explicar las razones desde el principio que nos llevaron a nuclearnos por este pedido. Acá hay que tener en cuenta que cuando salió la ley que promulgó el gobierno anterior y que fue propiciada por el candidato en ese momento, Sergio Massa, no fue que se levantó un día y dijo: me parece que esto está mal y lo voy a resolver. Veníamos 2 años y pico, casi 3 años de negociaciones, un montón de sindicatos, como bien dijiste vos, desde la CAP también se levantó la voz por esto. Hubo paros incluso, recordarás, de la CAP, sí. La Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte por esto, de la FEPINRA, como bien dices vos. Y esta mesa que se armó y que la verdad que se hizo un trabajo muy interesante, fuimos hablando, con los distintos actores del tema, con la FIP, con los funcionarios, y tratando de explicar no solamente que el salario no es ganancia y que es injusto y que no debería existir, algo que creo que a esta altura la mayoría de los trabajadores lo tienen claro, sino las distorsiones que provocaba el impuesto a la ganancia. Porque acá no nos tenemos que olvidar que cuando se empezó a discutir este tema, ya había lugares donde trabajadores no querían hacer horas extras porque las horas extras que hacían se las llevaban impuesto a las ganancias. En el caso de los sindicatos jerárquicos como nuestro, nosotros tenemos códigos que a veces lo que nos diferencia el salario del personal que nos depende, que jerárquicamente nos depende, se diferencia nada más que por un código que en nuestro caso se llama responsabilidad jerárquica, y habíamos logrado que ese código no grave, y después la ley, fue mucho más amplia. Pero lo que estaba pasando era que mucha gente no quería relevar categoría superior, ni siquiera quería pedir vacante. ¿Por qué alguien va a tener más responsabilidad cobrando lo mismo? Porque eso es lo que produce la distorsión que produce el impuesto a las ganancias.
Adrián, ¿fue un error táctico por parte de los gobiernos nacionales y populares no discutir esto en profundidad? Porque este impuesto viene desde un gobierno nacional y popular en un momento coyuntural particular, donde se discutió demasiado y no se tenía en cuenta que lo que se estaba discutiendo del movimiento obrero era una cuestión conceptual, esto propiamente que es tan simple y que para muchos parece complejo, que es que el salario no es ganancia porque el trabajador no genera rentabilidad.
¿Cuál? El fondo de la cuestión es ese. Yo me iba recién explicando un poco los efectos, las consecuencias, las distorsiones que produce, pero el fondo de la cuestión es lo que vos decís. Aparte, digamos, vos fíjate qué ironía, como bien decís vos, lamentablemente estamos en un gobierno que tiene una mirada muy clara, que no hace falta explicar demasiado, pero también con gobiernos anteriores lo hemos querido explicar, y muchas veces los trabajadores hemos ido con propuestas para compensar lo que se perdería por la recaudación de este impuesto. Y claramente íbamos con propuestas de impuestos más progresivos, ¿no es cierto?, impuestos más lógicos. Acá, digamos, siempre hemos dicho que hay que gravar al gran capital, y que, es más, proponíamos en su momento, y el proyecto de Sergio Palazzo lo explicitaba claramente, que había cerca de 300 exenciones a impuestos a las ganancias, de mayor o menor porcentaje, a sectores empresarios. Y aparte de tener en cuenta que aparte que había cientos de excepciones para el pago de impuestos a las ganancias, el empresario y el capital tiene un montón de mecanismos para no pagarlo, porque digamos lo tiene que liquidar a fin de año, y tiene un ejército de contadores donde empiezan a deducir todos sus gastos, todo lo que ellos entienden que es su cadena de costo. Y el trabajador no puede deducir nada. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Por qué un empresario puede decir que todos estos costos no son incluidos, y el trabajador no puede decir, por ejemplo, que el alquiler es un costo? Y el trabajador no puede decir de que lo que gasta en vivir es un costo, no es una ganancia, como bien decís vos. Es un tema conceptual profundo, y que ahora se agrava porque, digamos, al haber establecido esta nueva ley, que encima nosotros estamos cuestionando porque la consideramos claramente inconstitucional, se tira para atrás una ley, como yo decía al principio, que parecía que el problema lo resolvía para siempre, porque recordemos que la ley que está vigente hasta que se reglamente esta nueva, claro, y que esperemos que la justicia diga que no, decía que el mínimo no imponible era 15 veces el salario mínimo vital y móvil.
Te hago una consulta después de la... Sí. ¿De la conferencia hubo algún contacto de algún funcionario de gobierno, alguna respuesta, alguna voluntad de sentarse y por lo menos charlarlo?
No ha habido contacto, lo estamos intentando entablar, porque como todos lo saben, la función del sindicalismo no solamente protestar, sino sentarse y tratar, sí, claro, de negociar con quienes tienen las decisiones. Y creo que estas cosas que estoy diciendo, que están diciendo todos los sindicatos que estamos en este tema, son cuestiones totalmente razonables. La diferencia de los parámetros que se usan distintos para medir el ingreso de un trabajador o de un empresario es totalmente injusto. Aparte, recordemos que previo en las negociaciones que hubo por toda esta ida y vuelta con el impuesto a las ganancias, había habido propuestas de gobernadores que propiciaban impuestos para los grandes ingresos, para las grandes fortunas, para la pirámide más alta del ingreso del país, y no se aceptó. No se aceptó, es más, se propuso coparticipar en el impuesto país, sí, y no se aceptó. Se fueron llevando un montón de alternativas, y se eligió bajar el impuesto a las grandes fortunas, bajar el impuesto a los bienes personales y volver a poner el impuesto a los trabajadores.
Adrián,
es una decisión política que marca muy claramente la ideología y la posición al que va este gobierno, ¿no?
Buenas tardes, Daniel Capa, ¿cómo estás, Adrián?
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cuál es la respuesta que han acordado, o si lo han acordado, o en todo caso, una opinión personal tuya, de cuál es la primera respuesta que tiene que dar la mesa y en general el movimiento sindical, pero fundamentalmente esta mesa que se reúne ya hace un tiempo atrás? ¿La primera es judicial? ¿Esa es la primera respuesta?
Mira, lo primero que queremos hacer es volver a instalar el tema explicando realmente la situación, porque a lo mejor entre tantas cosas que pasan en el país estos temas quedan diluidos, y queremos volver a generar la discusión y que le entienda la opinión pública que no es un capricho, que no somos la élite de los trabajadores que queremos buscar beneficios personales, sino que queremos terminar con una injusticia. Y obviamente sí, accionar legalmente. El tema es complejo. Nosotros tenemos, todos los sindicatos tienen su cuerpo de abogados, los abogados están hablando entre ellos cuál es la mejor metodología, vamos a ir a la justicia, la CGT dijo que va a ir a la justicia, hubo una declaración que confundió un poco cuando dijo no vamos a impedir que ningún trabajador reclame, eso no es claramente una acción concreta, pero también hubo un comunicado de la CGT donde dijo que iba a ir a la justicia. Lo que estamos estudiando los sindicatos es si vamos a hacer acciones conjuntas o vamos a hacer una cadena de acciones sindicato organización por organización, e incluso a lo mejor cadenas de acciones individuales, porque acá hay afectación del derecho individual del trabajador también. Sí, vamos a ir a la justicia. Habrá sectores que incluso por ahí no ha salido mucho en los medios, pero hubo un sindicato que ya hizo un paro por esto, que es el gremio de los aceiteros. Uh-huh. Hay sindicatos que tienen la capacidad sindical para hacerlo. En el caso del sindicato que yo represente, como lo decía ayer en la reunión con los otros sindicatos, nuestro sindicato no está en condiciones en este momento de ir una media de fuerza, lamentablemente. Uh-huh. Pero sí estamos tratando de llevar claridad a los trabajadores, porque encima hay una campaña de desinformación donde anda una tablita dando vuelta que demuestra, esa tablita, mirándola, de que es menor el impacto con esta ley que como venía antes. Se obvia decir de que no fue actualizado el monto del mínimo no imponible por los 15 salarios salario mínimo vital y móvil que fue aprobado en mayo, si no el monto hubiera subido mucho más y eso no fue actualizado. Entonces hay una campaña también para confundir al trabajador.
O sea que va a haber una combinación de acciones judiciales, estoy hablando en primera instancia, no solo una central, o no solo un sindicato, hasta un particular puede sentirse afectado, digamos, va a ser un combo de acciones judiciales.
Seguramente
va a ser así. Y el punto en la justicia es discutir la legitimidad de la votación.
Nosotros vamos, eso sí lo discutimos bastante, y lo explicamos ayer, vamos a ir a la justicia por el fondo de la cuestión, para tratar de debatir y que la justicia también dictamine si el salario es ganancia, cosa que hasta ahora no ha pasado y creemos que es el momento de hacerlo. Ese es el fondo de la cuestión. Como decía Gustavo recién, el salario no es ganancia, el salario es la retribución que recibe un trabajador. Y también vamos a ir por el tema concreto y específico de que se ha aprobado una ley con la aprobación de una sola cámara. Y que eso es inconstitucional, más allá de que hay interpretaciones para nosotros rebuscadas y que no corresponden, pero hay interpretaciones que dicen que se aprobó una sola ley y como era una sola ley no se aprobó en general, y como se aprobó en general da lugar a que se la pueda insistir en diputado. Nosotros entendemos que los capítulos eran tan claramente definidos que fue rechazado de plano por muchos votos el impuesto a las ganancias, y tratarlos es anticonstitucional y terminaría con el sistema bicameral argentino para la aprobación de leyes, pues por lo menos generaría ese precedente. Así que con todos esos argumentos vamos a ir a la justicia.
Adrián, para finalizar, ¿cómo está la situación en el sector ferroviario teniendo en cuenta las versiones que van circulando, que hace circular propiamente el gobierno nacional en torno a la posibilidad de que se generen más de 3.000 despidos en el sector?
Y las privatizaciones,
¿no? Que da la sensación que es generar un tiempo de espera, hablaron de 180 días, pero bueno, que eso puede cambiar en cualquier momento por la inestabilidad que tiene quien conduce este gobierno, ¿no? Hoy te dicen una cosa, mañana la otra. Bueno, ¿cómo está la situación?
Mirá, como bien decís vos, están cambiantes las posiciones y son tan a veces tan inmediatas los cambios de posiciones y las decisiones que se toman, que lamentablemente tenemos que hablar en el día a día. Yo al día de hoy lo que puedo decir es que donde nosotros, por lo menos mi sindicato, sufrió despidos, y que entre paréntesis me gustaría decir que tenemos medidas judiciales ya firmes, o sea, apeladas en Cámara y con sentencia favorable para que reintegren a trabajadores despedidos en la Administración General de Puerto, y la Administración General de Puerto no acata las decisiones judiciales firmes ratificadas por Cámara. O sea que eso también demuestra el estado de indefensión que tiene el trabajador ante un sistema judicial que no logra que se acate sus decisiones.
Discúlpame, Adrián, los fallos judiciales de reincorporación, ¿es sobre trabajadores de planta permanente o contratados?
Trabajadores de planta permanente. Trabajadores de planta permanente que están incluidos en un convenio colectivo de trabajo que dice claramente que el trabajador no puede ser despedido sin sumario previo. Y con ese argumento hemos tenido fallo en primera instancia, hemos pedido un amparo, el amparo se salió la cautelar a favor, fue apelada la cautelar, que todo un tema, porque una cautelar debe cumplirse, después apelarse. Bueno, no se cumplió, se apeló. La Cámara ratificó la cautelar en 6 casos ya de los despedidos y todavía no logramos que una empresa del Estado acate la decisión judicial. Lo cuento porque me parece que es paradigmático, es clarito para ver cómo a veces se mueven los factores de poder en la Argentina, porque uno dice la justicia, pero la justicia evidentemente no tiene la herramienta o la voluntad de ejercer el poder que debería, ¿no? Eso en el sector portuario. Y en el sector ferroviario hemos tenido al principio una serie de despidos en una de las empresas del Estado ferroviarias, que es Adif, que logramos reincorporar a la inmensa mayoría en gestiones individuales del sindicato ante la empresa, y nos quedan unos pocos casos de 2 o 3 compañeros que estamos intentando revertir, y no hemos tenido más despidos hasta ahora, más allá de planes de retiros voluntarios que también nos preocupan, porque se están yendo con retiro voluntario trabajadores altamente calificados, que yo lo pongo siempre como ejemplo. Hubo un accidente en la línea San Martín recientemente por un problema de señalamiento. Bueno, del área de señalamiento, profesionales altamente calificados de señalamiento se están yendo con retiro voluntario, un grupo de ellos para trabajar en la empresa ferroviaria del Estado de Uruguay. O sea que nos llena un poco de angustia, porque esto ya lo vivimos en los 90, cuando el trabajador se empieza a cansar de todas las versiones y la inestabilidad y la falta de seguridad de su futuro, y empieza a buscar el destino, y nos vamos desprendiendo a veces de trabajadores capacitados, que fueron capacitados por el Estado en su gran mayoría, y por la experiencia lograda a través de los años de trabajo en una empresa del Estado. O sea, esa es la situación de Ferrocarriles. Por suerte no hemos tenido mayores despidos hasta acá. Estamos negociando, está la emergencia ferroviaria, que nosotros la entendemos positiva, siempre y cuando se cumpla el decreto, que los fondos de esa emergencia van a ser para inversiones en el área que son importantes, pero bueno, estamos expectantes en cuanto a las decisiones que se tomen.
Adrián, como siempre, es un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Será hasta la próxima y seguiremos atentamente lo que vaya pasando en torno a la cuestión del impuesto a las ganancias y también en el sector ferroviario. Abrazo grande.
Bueno. Gracias igualmente.
Gracias.
Para usted. Gracias. Así escuchábamos a Adrián Silva, secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos.
Radio UTE, la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación.